That's one small step. The Eagle has landed. Fire boost for mankind. We have a liftoff.
Bienvenidos nadaderos a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo una poquita fe de que ahora vas a ir al botón de suscribirte, le vas a dar clic y que ese clic con el que te suscribas no se repetirá jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Hola Robin, qué gusto tenerte por primera vez, estrenarte en este podcast de que somos muy fan tuyos. Bienvenida a Nada Dos Veces.
Hola José Antonio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, qué alegría estar acá.
Oye, pues el gusto es todo nuestro. Y como este es el podcast de la poesía, arrancamos directamente con un poema. Así que adelante, el internet es todo tuyo.
Muchas gracias. Voy a leer el primer poema, primero en inglés y después en la traducción de Ezequiel Seidenberg, de este libro que se llama Poquita Fe. Ahí está, borradito, perdón, por el filtro. Se llama Vermont y ese es el estado en Estados Unidos donde viven mis padres. Vermont. The shadowed snow is as blue and strange as if it's never heard a song about itself, and more is ashing its way in over the mountain. We can see it. The light visits us for a little while. It's cold in a way that would kill you if you let it. Firs rise up animal and resplendent among the whittled down. So much organism grows back in the spring. Where does it keep itself? How does it trust itself to survive? In other lives, I wait tables in Arizona. I have leukemia. I'm cruel to my neighbors. I love a woman. I swim laps every day. In some life or other, I'm patient. I snow. A la sombra, la nieve es azul y rara como si nunca le hubieran dedicado una canción. Y viene una tormenta que enceniza la montaña. La vemos acercarse. La luz nos pasa a visitar un rato. Hace un frío que te podría matar si lo dejaras. Los abetos se yerguen animales y espléndidos entre los árboles desnudos. Hay tantos organismos que vuelven a brotar en primavera. ¿En dónde se refugian? ¿Cómo hacen para confiar en que van a sobrevivir? En otras vidas, soy mesera en Arizona. Tengo leucemia, soy cruel con mis vecinos. Amo a una mujer, nado largos todos los días. En alguna otra vida, soy paciente. Nievo.
Bueno, pues lo vimos medio borrosito, pero hoy estamos presentando el libro Poquita Fe, que ha sido publicado por al menos tres editoriales, Sindo y Gafuri en Buenos Aires, Krile 71 en España, y no sé si podemos decirlo porque próximamente va a salir en México. ¿Se puede decir o se va a gafar? ¿Quién lo va a publicar en México? Cuéntanos.
Antílope, editorial Antílope en México.
Muy bien, también somos muy fan de Antílope, donde encontramos además otros libros tuyos. Este libro además ha sido traducido por otro de nuestros poetas admirados, Ezequiel Seidenberg. Desde aquí le mandamos un saludo enorme y una invitación. Espero que pronto pueda venir aquí al podcast de la poesía. Y una de las cosas que llama la atención de este poemario es que, si bien es contemplativo, como pueden ser contemplativos algunos de tus otros poemarios, aquí encontramos una cierta distancia. De hecho, encontré un poema que comienza, se titula Contra la perspectiva, y comienza con este verso tan significativo del libro desde mi punto de vista. Qué absurdo es mirar la costa desde la ventanilla de un avión. Si uno avanza en el libro, va encontrando como que te estás alejando de las cosas, como que de repente la distancia es cada vez mayor, la luz es más clara, es más limpia, pero de repente sí estás como más lejos. ¿Crees que hay alguna solución para todo esto? ¿Crees que puedas accionarla tú? ¿Crees que nuestra próxima conexión va a ser desde un lugar aislado donde te retires?
Pues me parece muy, muy interesante y te agradezco mucho tu lectura, José Antonio. Yo no sé si yo lo siento así, que hay una distancia cada vez mayor y que esa distancia sea un problema. Yo creo que más bien en la poesía en general y mi relación con la poesía, digamos, siempre hay una exploración de la escala de las cosas. Para mí la poesía es en muchos sentidos una manera de explorar como lo que es ser una sola persona, de ser como condenada un poco a ser una sola persona, y de estar pensando siempre en qué quiere decir ser una sola persona en una relación, con un vínculo de cualquier tipo, en una familia, en una comunidad y en una sociedad. Para mí hay algo justo como de esa especie de zoom out que tal vez estés viendo trabajado de manera más deliberada en este libro, que no es una manera para mí, ¿no? Así como mi manera de verlo y de vivirlo a la hora de escribir, de distanciarme más, sino como de pensar en otras formas de entender y de observar las relaciones entre las cosas. Y en ese sentido hay algo no necesariamente lindo, ¿no? Como que en ese juego de las distancias no es que necesariamente se trate de conciliarlas, sino como de ver qué más está pasando ahí. Y hay algo también horroroso en la capacidad humana como de quedarnos afuera, de tomarnos un paso hacia atrás. Pero en ese zoom out para mí hay siempre el deseo de zoom in, o sea, siempre de estar más cerca, más en contacto. Y hay algo justo en esa contemplación que no es solo como la distancia de la persona que observa, sino también como de la persona que está buscando entrar en contacto, de tocar lo que está viendo.
Bueno, nos encanta que podamos hacer zoom in, zoom out y saber que vamos a tenerte cerquita un rato más. Para todos los nadaderos que nos están escuchando, ¿por qué no nos lees otro poema?
Pues voy a leer justo ese, si te parece bien. Va primero en inglés. Against perspective. It's ridiculous to see a coastline from an airplane. There's nothing you can do about it. And if the limit between one part and another, the flounce of land, the oceanic blank, just shy of eternal to say anything halfway dignified about, swelled or shrank, how would you know? You wouldn't, not at this distance, just as you're too close to watch your own fingernails growing infinitesimally all the time, which they appear to keep doing even after you're dead, and don't. Contra la perspectiva, en la traducción de Ezequiel Seidner. Qué absurdo es mirar la costa desde la ventanilla de un avión. No hay nada que una pueda hacer con eso. Y si el límite entre una parte y la otra, el volado de tierra, el vacío del mar, tan demasiado cerca de lo eterno como para decir algo digno al respecto, se ensanchara o se hiciera más chiquito, ¿cómo te enterarías? No podrías. No desde esa distancia, tal como estás muy cerca para ver el crecimiento infinitesimal constante de tus uñas, que según dicen sigue incluso tras tu muerte, pero no.
El público está encantado con estos poemas. No sé si puedas enseñar el libro a la cámara porque para que podamos ver los poemas por dentro, ¿no?
Muy sí, bien. En esta edición, perdón por la borrosidad, ¿sí? Viene la traducción arriba y el texto en inglés abajito, uh-huh. Como si fuera una nota al pie de página.
Una de las cosas que he encontrado en este libro es que si bien hay una economía de la forma muy buena, una economía de la forma bastante férrea, los poemas son muy distintos entre sí. Tienes poemas con a veces que una palabra es todo un verso, tienes otros que están casi más cercanos a la prosa poética, con versos muy largos, cortados, ¿no? Hay preguntas cortadas en lugares extraños. Pareciera que cada uno de los poemas debe conquistar por su propia mano su espacio en el papel. Y eso es una cosa que se me hace muy interesante, porque luego al leerlos uno nota que eso viene incluso desde el inglés. No es una cosa forzada desde el español para encontrar ciertos ritmos y que esos ritmos van empatando. ¿Cómo lo haces? ¿Qué pretendes reflejar a la hora de cortar un verso? ¿Lo haces de oído? ¿Vas midiendo? ¿Cómo vas dejando que el poema encuentre su propio espacio en la hoja?
Es una gran pregunta y una muy difícil, porque justo se trata como de la forma en su forma más esencial, o sea, cuál es la relación entre lo que estás queriendo decir y cómo lo estás queriendo decir. Creo que a veces también al hablar de la poesía se escapa en esas conversaciones el hecho de que un poema es un objeto visual, ¿no? Hay como una experiencia visual muy, muy distinta de la de leer una novela, por ejemplo, que es como seguir el trazo de las líneas y nada más. O sea, un poema es algo que se va desplegando visiblemente en el papel. Quisiera decir sobre este libro que lo fui escribiendo de una manera mucho más parecida a mi primer libro, que se llama Lo demás en España y en Argentina, y hay una versión de ese libro que se llama Amalgama en México, que no pensaba sobre la marcha que estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo poemas, ¿no? A lo largo de años, sin saber de qué manera, si es que eventualmente se iban a componer, se iban a juntar como y hablar entre sí, como necesitan hacer los poemas de un libro. Entonces, la búsqueda de la forma distinta de cada poema, realmente sí fue como de cada poema, no fue como pensando en el libro en conjunto con sus variaciones. Es difícil para mí responder la parte de tu pregunta que tiene que ver con cómo trabajas, o sea, cómo decides cortar un verso, cómo decides separar estrofas o esas cosas. La verdad, no sé, en general no sé, y es un trabajo que empieza de manera muy intuitiva, como muy atentas, empezando a escribir algo de la manera en que salga, y después interrogándome mucho sobre qué pasó a la hora de hacer eso. Muchas veces ese primer instinto, no sé, pienso como en un poema como el primero que leí, que se llama Vermont, que tiene como una especie de paso firme, ¿no? Como que un poco más contemplativo, un poco más analítico, y son versos más o menos largos, pero muy regulares para mí, y el poema no lo mostré, pero como va de a dos, ¿no? De a dos versos, que es una forma también como que muestra cierta, pues cierta consistencia, cierta regularidad en su forma de desplegarse. Entonces, en ese caso no cambió mucho, o sea, como que el primer poema, la primera versión del poema salió más o menos así, y el trabajo de revisión fue más bien ir puliendo dentro de esa forma que ya se quedó. En otros casos tenía otra intuición, que es la forma en que primero había salido realmente no estaba funcionando, que a lo mejor sin saber exactamente qué hacer después, empezaba en muchos casos a experimentar con otros tipos de forma. A veces cuando de plano no sé bien qué hacer, o sea, si un poema, un primer borrador, como me salió en versos de cualquier tipo, cuando siento que todavía no entiendo hacia dónde va, lo vuelvo a escribir a mano en prosa, como para tratar de verlo como una serie de oraciones, de ir viendo dónde cae el peso de cierta idea, dónde se va agarrando cierto protagonismo, un verso, un sonido, y de ahí como lo vuelvo a acomodar de otra manera. Entonces es un trabajo más meticuloso en esa etapa, o sea, más como de reacomodar y sopesar y ver qué va pasando, pero siempre parte de una cosa un poco misteriosa que no sé bien cómo sistematizar. No me interesa tampoco hacerlo, o sea, me gusta que sea un poco enigmático incluso para mí, pero para mí la chamba real viene después, como a la hora de revisar.
Los nedaderos que nos ven saben que yo siempre hago esta pregunta a los poetas que vienen, porque en realidad es un deseo que uno tiene de encontrar una fórmula mágica. Empiezan a pensar que no existe. Sin embargo, te agradezco mucho que hayas sido tan generosa de contarnos tu proceso, porque realmente hemos podido casi indagarte, hemos podido imaginar recortando y revisando esos versos. Muchas gracias, Robin.
Gracias a ti.
Oye, ¿por qué no nos lees otro poema para que los nedaderos vayan viendo los resultados de ese proceso tan meticuloso?
Con mucho gusto. Este poema es un poquito más largo, no drásticamente más largo, pero pensaba leerlo solo en español por cuestiones de tiempo, en la versión una vez más de Ezequiel. Y se llama Nadie, absolutamente nadie. Los acantilados se ven en cualquier parte que estés de este pueblito, oxidados de sol. Es una especie de tensión sexual tenerlos siempre ahí para mirarlos de costado. Siempre vas hacia ellos, sin importar a dónde te lleven tus zapatos de llanura y tu bolsita con plátanos mínimos, el ardor de los lentes de contacto contra tus globos oculares. Y los acantilados que aceptan todo el día la luz sin condiciones, al parecer sin nunca haber tenido que pelear ninguna guerra ni lastimar a nadie en busca de poder. Pero al final, ¿quién sabe? Mucha gente tal vez te mire un segundito y suponga lo mismo, aunque quizá justo por lo contrario, menuda como eres. Aquí ya es temporada de frutas como flautas que se pueden comer, de un alacrán bebé aferrado a un rollo de papel higiénico, de lo que con sus propias sombras esculpen los acantilados antes de que las mate el sol. Y si ya no pudieras hacer nada de esto nunca más, mover las piernas o cantar, coger o recoger semillas de amaranto de la mesa, si tuvieras que renunciar a todo salvo una sola cosa, elegirías hablar, te hablarías a ti de todo esto.
Cualquiera que hable 5 minutos contigo, Robin, sabe que no solamente tienes un castellano perfecto, sino que además lo modulas, que has estado ya entre varios países. Además, tu labor de traductora te hace estar muy en contacto, no solamente con el lenguaje, sino con el lenguaje de una manera profunda, con modismos, con diferentes slang. A mí me da mucha curiosidad que te siguen traduciendo los poemas. Y te confieso, y esto es una opinión mía y quiero que tú me la confirmes o la desmientas, que creo que es por puro vicio. Uno te imagina que como te traducen tus amigos, esas traducciones se vuelven tardes interminables de café, discutiendo sobre poesía, sobre una coma, y aprovechando para hablar de muchísimos otros temas. Casi lo doy por sentado, espero que no lo niegues, pero ¿qué hay de placentero en que te traduzcan los amigos? ¿Qué encuentras en ese proceso que sería muy solitario hacer tú misma? ¿O que, por qué no te lanzas a hacer tus propias traducciones?
Son varias muy buenas preguntas en una, pero me gusta mucho que preguntes por el placer de eso, ¿no? Porque sí, en efecto, para mí es muy placentero, es muy, muy, muy rico y divertido vivir ese vínculo de alguien que traduce y que es traducido como en ambas direcciones. Yo trabajo como traductora, estoy todos los días traduciendo y es muy, no sé, me encanta también como que se cambie eso y que, no sé, pienso en el caso de Ezequiel, por ejemplo, el traductor de este libro, que nos hemos traducido mutuamente durante muchos años. Entonces hay una especie de colaboración de largo aliento que para mí es muy placentero y empezó, no sé, como que Ezequiel y yo casi nunca hemos vivido en el mismo lugar. Entonces no tenemos el lujo de poder vernos y tomar café y platicar largo y tendido de todo, pero sí hay mucha conversación, ¿no? Como hay mucho vínculo, hay mucha historia. Y me encanta eso. O sea, me encanta que la traducción, que aunque uno no conozca a la persona que estás traduciendo, que te está traduciendo, es invariablemente una conversación, ¿no? Y sobre el por qué no lo hago yo, pues yo solo traduzco al inglés, punto, ¿no? Vivo una muy buena, casi la mayor parte de mi vida, o sea, de mis horas así en español. Viví muchísimos años en la Ciudad de México, ahora estoy viviendo el tiempo en Buenos Aires. Pero es una relación muy distinta la que tengo con los dos idiomas. Y así como podría sentarme a traducir, o sea, como puedo escribir, En español puedo escribir un no sé, como que pues es no es que sea imposible, pero es muy distinto el manejo de los recursos léxicos, modismos, y si bien me da curiosidad, de hecho hay un poema que me gustaría leer en algún momento de este podcast, que es el único poema que he escrito en español hasta la fecha, en general pasa un poco en el otro sentido para mí. Sigo escribiendo en inglés, sigo traduciendo al inglés y sigo disfrutando mucho como la experiencia colaborativa de traducir a estas personas que admiro y que quiero tanto y que también como vivir eso como poeta en el otro sentido.
Bueno, por si no se notó, yo lo decía con mucha envidia, pues haz el momento, si quieres léenos ahora ese poema, no te quedes con las ganas.
Perfecto. Tiene un título no particularmente original, por lo que acabo de decir, que se llama, en efecto, El único poema que escribí en español, y es a partir de un verso de Héctor Biel Temperley. Voy lento, creo, voy hacia lo que vi. ¿Qué más? Tomé una foto del río todos los días que lo tuve al lado. Mi vecina ciega escribía sus memorias en el estudio de abajo. A veces se iba al puente a tocarle la flauta dulce al cauce gris que no podía ver. Escuchando a lo lejos su silbato trémulo e insistente, la voz de una niña con cosas que decir, ya no veía el agua, yo tampoco, solo a ella. ¿Acaso la poesía sea eso, más prevista que inevitable? Voy hacia lo que perdí, que es poco todavía. A saber, hacia mi ceguera de recién nacida, hacia las flores lechosas del arbolito que se llama madera de perro, pero en el idioma que le pusieron sin preguntar. Hacia la panza revuelta de mi país. Voy hacia ti, un hijo, un virus, la sombra de una mantis religiosa saludando detrás de la cortina blanca, la tos de mi vecina en las horas pequeñas, según las llaman en el idioma que nací bebiendo. Voy hacia lo que menos fui, militante de algo, patas de cuervo, hambre de colibrí. Estos días de no vernos casi nunca los dientes, desconfío de mí misma de otro modo, de mi talento para caminar con paso ligero sobre la tierra, yo que soy solo una entre miles de millones de criaturas con talones y mercurio en sus aparatos y ríos enterrados por sus antepasados que destruyeron cosas para que cupiéramos aquí. Cupimos apenas. Tengo vergüenza y anteojos, tengo miedo de ser un mal huésped en el mundo, de hablar con todo menos con la palma de mis manos, de no saber la historia que se contó primero. Voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo.
Bueno, pues para conocer un poquito más sobre el libro, ¿qué te parece si le hacemos una colección de estrenos? ¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
En este libro, Poquita Fe, empecé a escribir mucho más sobre el deseo de ser madre, que es algo que no me había permitido explorar en mi propia escritura tanto.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
No sé si técnicamente es la primera vez, pero en este libro también mucho más el uso de la prosa, como que de muy libradamente escribir poemas en prosa.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
El español, directamente.
¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
Más allá de la maternidad, pues escribo de manera un poco más directa sobre mi propia familia de origen, que es algo que nunca había querido, nunca me había animado a hacer tanto. Y también sobre los antepasados, en un sentido muy poco halagador, o sea, como que antepasados que hicieron cosas terribles.
¿Qué influencias no literarias, por ejemplo, discos, películas, imágenes, etcétera, aparecen por primera vez en este libro?
Hay un poema que gira muy explícitamente en torno a una película, que creo que también es algo nuevo para mí.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
De recordar, de tener en cuenta de que es una traducción. Y eso quiere decir que los poemas no son solo míos, sino también de su traductor.
Después de todas estas preguntas, los nadaderos que nos están viendo solamente tienen otra, que es dónde poder conseguir Poquita Fe. Y bueno, pues lo remitimos a la página de Killer 71, que además ha tenido una difusión un poco más grande. Lo podemos encontrar también en Amazon. Conste que ni Killer ni Amazon nos patrocinan, pero porque no quieren, ¿eh? Cuando quieran, tienen nuestra manera de contactarnos. Por favor, patrocínennos. Estamos siempre abiertos a ese tipo de cosas. Killer lo vende en España por 16 euros. Por 16 euros, más o menos, puedes viajar unos 300 kilómetros en España. Puedes ir más o menos de Sevilla a la playa, de Madrid a Toledo, moverte un par de días en el metro. Así que por menos de lo que cuesta un viaje en tren de cercanías en España, pueden adquirir el libro Poquita Fe de Robin Meyers. Sin embargo, este libro se encuentra también publicado en Buenos Aires. Nos dice que es un poco difícil de conseguir y próximamente va a estar en México, en Antílope. Vamos a ponerles todos esos enlaces, incluso el de la editorial Antílope, aunque todavía no esté el libro, para que lo puedan conseguir independientemente de la parte del mundo donde se encuentran. Robin, pues esto está llegando a su fin. ¿Por qué no nos regalas un poema para despedirte?
Sería un placer y muchísimas gracias de nuevo por esta charla. June. Very little can be said. We all know this. The Jeffrey Pine makes it permissible, worthwhile. Vast, rosin-jolted, vanilla-singed, semi-forever, bark-rivered with space. Last night, words aloud in a full room, a stout little dog who trotted quiet underfoot with his eyelashes and his need to be touched. I wept. Was blessed when I sneezed. Here the wind wefts the pines, parts them into flags. They can live this way for a long time, parted. Junio. Hay poco que decir. Ya todos lo sabemos. El pino de Jeffrey lo hace admisible, lo hace valer la pena. Enorme, electrizado de resina, ardido de vainilla, semieterno. Su corteza son ríos espaciales. Anoche, con palabras en voz alta a sala llena, un perrito rechoncho que trotaba sigiloso entre los pies con sus pestañas y su necesidad de ser tocado. Yo lloraba. Me desearon salud, no más estornude. Acá el viento teje los pinos, los separa en banderas. Pueden vivir así por mucho tiempo, separados. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Robin, por este rato. Muchas, muchas gracias.
Al contrario, muchas, muchas gracias a ti, José Antonio.
Bueno, pues esto fue Poquita Fe de Robin Meyers, y a todos los nadaderos que nos están viendo, les recuerdo que aunque el internet grabará este video seguramente para siempre, este momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. Five, four, three, two, one, zero. All engine running.
Robin, qué bonito ha quedado. Un favor. Para los nadaderos que se han quedado hasta el final, 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 regálanos un bonus track, otro poema.
Con mucho gusto. Y sí, qué alegría esta conversación contigo, querido. Muchas gracias. Voy a leer un poema muy cortito. Sí, va en inglés primero. Paricutín. The volcano makes the mountain from its flesh and engulfs it with its mouth, demanding nothing it couldn't give itself. The lava transfixion of an instant is a burgeoning indelible, an it forevered, a thing that grew right here. Con su carne, el volcán fabrica a la montaña y se la mete por la boca, sin pedir nada que no podría darse a sí mismo. La lava, transfiguración de un instante, es lo indeleble en flor, algo que siempre fue y acá creció.